es la noche, con Adriana Rey.
There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train. Look to the heavens.
11, casi menos 10 minutos de la noche, vamos a comenzar nuestra tertulia política de cada día. Arenales Serrano, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Pepe García Domínguez, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Fernando Lázaro, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas
también.
Noches.
Bueno, un día más y por segundo día consecutivo comenzamos esta tertulia política con toda esa polémica del indulto del pederasta de Daniel Galván. Hoy en estos momentos ya se encuentra en la cárcel Soto del Real. Esta mañana conocíamos, bueno, algo de su perfil y con todo lo que acontecía en la Audiencia Nacional, y después por la tarde tenía lugar en el Ministerio de Justicia una reunión entre altos cargos de justicia, tanto por parte del gobierno español como por parte del gobierno de Marruecos. Un acto que en un principio iba a ser simplemente con cobertura gráfica, finalmente atendían a los medios de comunicación. Así que vamos a escuchar algunas de las reacciones al respecto por parte del responsable de justicia, en este caso del gobierno español.
No se descarta en absoluto. De hecho, es una posibilidad que parece bastante razonable. Es decir, esta persona, si no hubiese sido erróneamente indultada, estaría ahora tramitando ese expediente para cumplir la pena aquí en España. Entonces, creo que es un elemento a considerar probablemente por la justicia española y, desde luego, probablemente sea una de las peticiones que hagan los marroquíes. Los marroquíes lo que no quieren, bajo ningún concepto, es que por algún motivo formal, por algún error, un hecho tan grave puede quedar impune.
Desde Rabat hay que decir que no se oponen a que cumpla su condena en España. Creo que son 27 años y 3 meses y algún que otro día lo que le queda a este hombre. Y bueno, también teníamos reacciones hoy al respecto de la socialista Trinidad Jiménez.
Desde luego el principal partido de la oposición, que es el PSOE, lo que estamos haciendo es pedirles explicaciones al gobierno de España. Porque es el gobierno de España quien envía la lista y quien, al advertir que no se está produciendo el traslado de las personas condenadas, sino que están siendo indultadas, tenía que haberlo comunicado a las autoridades marroquíes.
Es decir, señala directamente Arenales al gobierno de Mariano Rajoy. ¿Qué opinas al respecto?
Pues se ha cubierto de gloria, doña Trinidad Jiménez.
Pues entre te tengo esto, yo un sonido preparado que ya verás tú.
Entre esto y las declaraciones sobre el Peñón de Gibraltar, el caso es que la única postura en común, el único dato de coherencia aquí de Trinidad Jiménez, como del resto de representantes del Partido Socialista, la única nota que tienen en común y, por lo tanto, de coherencia, que ya se le está pidiendo desde hace tiempo, es que hay contra Rajoy o contra el Partido Popular que me uno. Con independencia de si por el medio nos llevamos los derechos de los españoles o con independencia nos llevamos, pues como en este caso, que yo creo que lo que está meridianamente claro es que por parte de Marruecos se ha admitido el error, hasta tal punto que incluso ha cesado un alto funcionario, el responsable de este tema, y el gobierno español aquí lo único que ha hecho ha sido, desde el momento que ha conocido lo que estaba sucediendo, ha sido tener vigilado a este señor, porque sabemos que a través también de los medios de comunicación que estaba controlado desde el domingo, creo por la tarde, en el momento que ha sido, no sé cómo se dice, cuando lo contrario de indultar, cuando ha sido revertido.
Anular el indulto, me parece que todavía
¿perdón?
Estamos inventándonos la palabra.
Sí, bueno, por eso
estamos descubriendo un,
cuando se ha revocado,
cuando se ha revocado. Exactamente, para que todos nos entendamos. Gracias, Adriana. Una vez que ha sido revocado, cuando ha sido conocido que se ha revocado ese indulto, se ha puesto en conocimiento de la Interpol, se ha dado una orden internacional y en este momento está en prisión. Por lo tanto, desde mi punto de vista, y yo creo que de forma objetiva, la actuación aquí del Gobierno de España, del Ejecutivo, ha sido impecable.
Hay que decir también que hemos sabido hace pocos minutos que el rey Mohammed VI se ha reunido con algunas de las familias de aquellos niños que han sufrido las atrocidades de este señor, por llamarlo de alguna manera. Se ha reunido con esas familias para disculparse por cómo se había procedido en todo este embrollo, que desde luego Lo miras y dices, no tiene ni pies ni cabeza, Fernando.
Ninguna. Yo creo que todavía nos quedan cosas por conocer. Es verdad que el último episodio, de momento, digo, bueno, el último, vamos a decir, el penúltimo, porque al final, como todo esto es una situación novedosa, nos encontramos con que Marruecos dicta una orden de detención internacional para extradición sobre un ciudadano español. Entonces, la orden de detención internacional se cursa, se detiene, pero no puede extraditarse a este personaje, a este inmundo personaje, porque no deja de tener nacionalidad española, con lo cual el acuerdo de tratado de extradición entre Marruecos y España no contempla la extradición de nacionales. Entonces, desde la Audiencia Nacional se ha gestionado todo este asunto como si estuviera gestionando la detención para la extradición de un tipo, cuando desde el principio podía haberse dejado ya el tema medio resuelto, o entiendo yo que se podía haber dejado ya apuntado la resolución, que la resolución no es otra que este tipo termine de cumplir la condena aquí. Yo creo que el recorrido judicial todavía va a tener nexos, o sea, todavía va a tener picos que tenemos que conocer, pero sobre todo, claro, hay algunas preguntas que todavía quedan por resolver. ¿Por qué el nombre de este tipo estaban en listas? Es decir, ¿por qué se produce ese error de Marruecos? ¿Por qué Marruecos quiere ser tan generoso con España? ¿Quiénes son los otros españoles que están en esa lista? Yo creo que llegado al punto de acidez de este asunto y viendo el perfil delincuencial de este sinvergüenza, pues yo creo que convendría que la ciudadanía española sepa el perfil de delincuentes que nos ha hecho el favor Marruecos de acercarnos para acá. Entonces, bueno, para saber, oye, pues es que son unos choris y han estado con el hachís, en fin, no tienen mucho dedito. Bueno, pues mira, ya me quedo más tranquilo. Entonces,
había unas declaraciones de un representante del SUP y de otro representante del CEP. Y para que todos nos entiendan, el SUP es el Sindicato Unificado de Policía y el CEP es la Confederación Española de Policía. Los dos representantes,
sindicato de hecho es el mayoritario, el SUP.
Exacto. Sí. Los dos representantes han coincidido en que, por lo visto, el resto de los presos, que recordemos que es hasta el número de 30, hasta el número de 30 los que por lo visto tendrían que ser repatriados, y ha habido en esa confusión y en este momento no sabemos dónde están, dice que parece ser que la inmensa mayoría, los delitos que tienen son de tráfico de drogas.
Es que yo creo que la inmensa mayoría está bien, y además que venga de estas fuentes tan contrastadas, pues son dos sindicatos que representan a prismas de orientación bastante divergentes, está bien, pero yo quiero saber todo, porque con que haya un pedazo más ya se me ponen los pelos como escarpias.
Sí, saber todo y dónde
claro.
Están, y lógicamente que actúe la
luego
justicia.
Luego hay una situación que reflexionaba yo en el periódico con los compañeros, lo rápido que una vez que le indultan a este personaje, obtiene documentación para poder salir de España, o sea, de Marruecos.
De Marruecos.
Llegar a Murcia, en fin, en cuestión de horas, no ha dado mucho margen. Yo entiendo que también, claro, si me indultan con lo que tengo y además no me estoy esperando el indulto, salgo por patas, pero rápidamente. Claro, sales por patas si tienes una documentación que te permita salir por patas. ¿A qué me refiero? Creo que la documentación de este hombre estaba caducada. Tienes que, salvo que, hombre, haya una falta de control en la frontera, que tampoco es nada escabellado, lo lógico es que renueves esa documentación, consulado, embajada, y puedas acceder después al territorio nacional. Bueno, pues esa celeridad en hacer las cosas, también yo creo que conviene esclarecerla, porque es que los delitos de este personaje son tan asquerosos, tan deleznables, y dices, hombre, se ha escapado un narcotraficante y a malas malas, pues hombre, pero es que esto te produce repugnancia per se, ¿no?
Pepe.
Yo sí creo que no tiene más recorrido la historia, lo siento, pero es una serpiente de verano. Es decir, se incurre en una negligencia administrativa por parte seguramente de, en fin, funcionarios marroquíes, algo igual hay algún fleco español en esa peripecia, puramente administrativa, insisto, se corrige y punto. Ese señor estaba cumpliendo pena y sigue cumpliendo pena. En un momento lo estaba haciendo, un montón de tiempo lo estaba haciendo en el Reino de Marruecos, ahora mismo lo está haciendo en el Reino de España, porque un ciudadano español no puede ser extraditado, naturalmente. Y ahí se acaba la historia. Yo, a mí hay una derivada que me interesa, que es la componente hipócrita que tiene el asunto, no, pero por una razón.
Leerme lo que tú apuntas.
Hombre,
ojalá sea así.
Es que... Pero... ¿Qué quieres que vea? ¿Una gran conspiración?
No,
en fin, no.
No,
¿y a qué te
no.
refieres con la componente hipócrita?
La componente hipócrita tiene que ver con el escándalo moral presunto del sultán marroquí en relación al carácter de los delitos sexuales de este caballero. Oiga, es decir, todos conocemos, no sé si todos, pero en fin, yo vivo en una ciudad mediterránea, en Barcelona, que tiene gran inmigración de origen marroquí, y muchísimos jóvenes, adolescentes, menores de edad, se prostituyen en las calles de Barcelona y son marroquíes, sí, y de prostitución masculina. Y hay muchísimo turismo sexual hacia Marruecos, con el mismo fin y con el mismo objeto. Alguno con una dimensión literaria o poética que se traduce en realidades tan sórdidas, no sé si como esta, pero parejas. Entonces, es decir, eso lo conoce todo el mundo. Marruecos tiene tres industrias, los tomates, el hachís y el sexo. Que haya ese enorme escándalo por parte de la Casa Real, porque oiga esto, dice, oiga, pues eso en Marruecos, no le voy a decir que es el pan nuestro de cada día, pero es algo muy habitual, igual que lo es en Cuba, por ejemplo. Pero yo no he visto a los Castro escandalizándose mucho de temas de prostitución en Cuba, porque bueno, es una industria nacional, o en Tailandia. Lamentablemente, hay un turismo sexual español orientado al Magreb, y en concreto a Marruecos, y eso existe hace muchísimos años, todo el mundo mira para otro lado. Es decir, tú te vas ahora mismo a las Ramblas de Barcelona, a la zona de la Plaza Real, y te puedes encontrar niños, porque son niños de 15 años, marroquíes, que están sin papeles y que se están prostituyendo allí. Eso lo sabe todo el mundo, lo sabe la policía española, lo sabe el consulado marroquí, y bueno, y se mira para otro lado y se hace la vista gorda. Eso es particularmente escandaloso, por eso resalto ese elemento de hipocresía. Oiga, un pederasta, pero me fastidies, un pederasta en Marruecos. Es decir, lo raro es que...
El propio pederasta, entre las lindezas, entre comillas, que decía era precisamente eso, que en Marruecos era un país en donde con dinero comprabas cualquier cosa. Era una de las perlas que nos soltaba este personaje. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida.
Es la noche, con Adriana Rey.
There's a long black train coming down the line, beating off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains.
11:02 de la noche, le decía Arenales antes de la publicidad, cuando comentábamos el sonido, esa valoración que hacía Trinidad Jiménez sobre el asunto del pedrasta y el indulto, que le tenía preparado un sonido también para sobre otro tema también polémico, como no, que llevamos arrastrando estos días. A ver qué le parece la vinculación que hace Trinidad Jiménez.
Pero sí le voy a decir algo, y el gobierno tiene que tenerlo muy claro. El asunto que quizás más preocupa a los españoles en este momento, el asunto que supongo que más preocupa también al gobierno, es el asunto en relación a la financiación irregular del Partido Popular. El asunto Bárcenas. Si alguien intenta sacar otros temas a la opinión pública para desviar la atención... Bueno, creo que es un torpe error.
¿A quién se refiere cuando dice si alguien intenta sacar otros temas a la opinión pública? No está muy acertada, ¿no? Parece.
Pues parece que no, doña Adriana, eso habría que preguntárselo a ella porque me ha dejado anonadada. No, no puedo decir otra cosa porque qué es intentar, aquí hay un periodista, otro periodista, usted es periodista, alguien intenta sacar otros temas. ¿Se puede estar refiriendo, digo, por los temas que están hoy de actualidad sobre la mesa, se puede estar refiriendo al tema de...?
En este caso se refería al conflicto de Gibraltar, le estaban preguntando. Hombre, por sobre
pues,
el conflicto.
Pues entonces permítame, y es muy fuerte lo que voy a decir, pero poca vergüenza, si realmente se refiere a eso, porque le voy a decir una cosa.
Le preguntaba al periodista, trata... le preguntaba al respecto, sí.
Adriana, yo creo que no nos podemos olvidar aquí de una cosa, en el tema del Peñón se trata clarísimamente del atropello de derechos de pescadores. O sea, eso está meridianamente claro. Lo que rodea el Peñón de Gibraltar son aguas españolas. Y los pescadores españoles están pescando en aguas españolas. Y se trata del sustento de sus familias. Si atropellar eso con bloques de hormigón para que no puedan pescar, que es el sustento de las familias de los pescadores, y el Partido Socialista Obrero Español no defiende los derechos de los pescadores españoles... Chica, me estoy perdiendo mucho. Me estoy perdiendo
que mucho. Las visiones obviamente son totalmente contrarias, porque lo último que conocíamos que nos venía directamente del gobierno del Peñón era que se estaban planteando el denunciar a España, a Estrasburgo, por trato inhumano. O sea, es que estamos viendo dos posturas contrarias.
Por trato inhumano, porque había colas
por
para
el asunto de las, efectivamente, por el asunto de los controles y estas cosas.
Vamos a ver, aquí insisto, aquí de momento lo que hay hechos consumados es una vulneración de los pescadores españoles que están, insisto, pescando en aguas españolas, y lo que se meten son unos bloques hasta 70, han dicho, ¿no? 70 sí. Bloques de hormigón que les impiden pescar. Eso es un hecho consumado, y lo que hace el gobierno de España, como hubiéramos esperado que hubieran hecho otros gobiernos anteriormente, es defender los derechos de los españoles. y a partir de ahí se pone lógicamente a defenderlo categóricamente y hace una serie de controles a los que está absolutamente legitimado, porque recordemos que las fronteras no le llegan hasta el tema del Peñón de Gibraltar, está fuera del área comunitaria. Sí. Por lo tanto, España tiene todo el derecho del mundo a ejercer ese tipo de controles. Y ponemos al mismo nivel, que esto lo hace fenomenal normalmente el Partido Socialista últimamente, y creo que se equivoca tremendamente, pone al mismo nivel la incomodidad de que haga largas, que ya que haya largas filas y largas colas, lo pone al mismo nivel a que les arrebaten, insisto, los derechos a los pescadores españoles. Yo creo que es que no tiene color.
Hombre, lo que pasa es que yo creo que en el caso de Trinidad Jiménez también tiene que defender una gestión del anterior ejecutivo, ¿no? Quiero decir, ellos son los que, esa histórica foto de Moratinos a tres bandas con Gibraltar dándole que modelo de Estado, o de Estado.
Entonces, probablemente dice, bueno, de aquellos polvos, claro, decimos en mi tierra, vengan estos.
Yo recuerdo la legislatura pasada, día sí, día también, yo tenía que hablar con un compañero tuyo, con andaluce, y hablábamos de todos los incidentes que estaba habiendo en Gibraltar, en las aguas, porque, claro, las aguas son nuestras. Utrecht solo reconoce como suyo lo que es el puerto, puro y duro, las aguas son nuestras, y era día sí, día también.
Menos de los del PSOE, que dice que piden a ambas partes diálogo, no son ambas partes.
Es que es una coña marinera, nunca mejor dicho lo de marinera. Pero la Guardia Civil tenía que retirarse cada vez que llegaba la policía de Gibraltar, apoyado por la Royal Navy, y tenían que marcharse porque las órdenes que recibían es, bueno, si en caso de rifirrafe nos vamos. ¿Cómo que nos vamos? Nos vamos de nuestra casa y luego nos hacemos fotos a tres bandas, una negociación ahí a tripartito con Gibraltar como si fuera un estado propio. Claro, de eso viene luego, ahora se crecen, y cómo vamos a dar el paso para atrás. Y es una dinámica, es perversa. Al final, ahora tratan de disimular el PSOE su gestión sobre Gibraltar con el tema de Bárcenas, que es un tema que preocupa, naturalmente que preocupa.
Claro que preocupa.
Realmente yo creo que preocupa máximamente a la opinión pública son los 6 millones de parados. Yo soy un criterio personal. Yo creo que lo primero, sin dejar de preocupar lo otro, lo primero son los 6 millones de paros,
yo soy de la misma opinión,
Trinidad
sin
Jiménez
dejar de ocupar otras cosas.
Claro, tenía que preocuparle también como prioridad, tenía que detectar como política que es y analista que es de la actualidad, tenía que haber detectado que el principal problema de España es la economía y los parados. Y luego ya, pues
hablamos proponer
de Bárcenas,
alguna solución,
llevamos
todo
lo demás, pero bueno.
Pepe.
Yo creo que el problema de Gibraltar, que estamos hablando aquí constantemente de la PP y PSOE, como si PP y PSOE fueran algo más que anécdotas en la historia de España. El Tratado de Utrecht, firmado hace 300 años, por un Estado soberano, por cierto, que es España, no es una colonia, uh-huh, de Gibraltar. Uh-huh. El rey de España, Felipe V, de la Casa de Borbón, firma un tratado internacional con otras casas reales. Estamos en el antiguo régimen, no hay Estados de Derecho todavía, pero bueno, son soberanos. Y esos soberanos llegan a un acuerdo bastante lamentable, pero no se puede decir formalmente que Gibraltar sea una colonia, mal que nos pese. Ahora, el problema que está ahí durante 300 años, es decir, mucho antes de que existieran PP y PSOE, y que lamentablemente cuando PP y PSOE posiblemente hayan desaparecido, ese problema en forma de montículo, poblado de monos, seguirá ahí. Bien, eso es una realidad histórica, que indica dos cosas, que refleja dos cosas. Por un lado, la decadencia española. Es decir, España empieza a ser un imperio decadente a partir de ese instante, de Utrecht, en torno a esas fechas, ¿no? Es decir, más o menos con la llegada de la Casa de Borbón a la península. Eso por un lado. Y por otro lado, indica un rasgo muy propio de la cultura cívica española. Es decir, no te encontrarás nunca en un problema de relaciones internacionales con divisiones entre laboristas y conservadores, no. Es decir, se pueden estar matando allí por cualquier tontería decir doméstica.
Pero
ahora, no, jamás,
Pepe,
jamás habrá una división. No, pero perdona, pero pasaría al revés, ¿eh? Gobernando el PSOE también podría. Sí.
No ha sido así.
No, eso es muy español. O sea, yo no creo que haya buenos y malos.
Pero en este caso no.
No, yo no hablo de este caso.
Si yo no digo que sea malo.
No, yo hablo de la historia de España, Arenales.
En este caso, y en temas de Estado, cuando ha gobernado el Partido Socialista, en la reforma financiera que planteó, en temas de Estado y en temas de exteriores, ha habido siempre un apoyo por parte del Partido Popular. Cuando no lo hay,
Arenales,
es ahora.
Me voy más allá del PP, es que a mí me interesa un poco el PP.
Sí, bueno,
decir,
sí.
Quiero salir un poquito de esta cosa acotada y minúscula que es el pequeño mundito insignificante de PP y PSOE. Yo, es decir, yendo en ese ámbito, es decir, yo recuerdo cuando hubo un incidente con un islote que está cerca de Marruecos, de soberanía española, en tiempos de José María Aznar, yo recuerdo perfectamente la portada del periódico de Cataluña. El periódico de Cataluña, que era en ese momento no el de más difusión, quizá en aquel momento era el de más difusión, junto con La Vanguardia, no sé cuál era el primero. Es decir, estaba siendo invadido un trozo de territorio español que forma parte de nuestra soberanía, que era España mucho antes de que existiera el Estado de Marruecos, eso ya era España, igual que Ceuta y Melilla, por cierto, y toda la portada del periódico de Cataluña era una vieja marroquí con una bandera de Marruecos. O sea, una bandera de Marruecos, es decir, sí, sí, esa era la fotografía, era la imagen de un periódico. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas el Times con esa misma imagen?
Desde luego, es decir, que no.
No, bueno, pues esa digamos, ese particularismo español, ese oportunismo rastrero, es decir, vamos a aprovechar lo que sea con tal de ganar un poquito de también de lo que sea, ¿no? De una cuota minúscula de no se sabe muy bien qué, de las encuestas o de lo que sea.
Protagonismo en una página de un periódico, porque bien, al final pues los eso. Españoles somos más inteligentes, yo creo.
No, yo no lo creo tanto.
Hombre, pues,
pero...
Habrá un poquito de todo, yo medio.
Pero es un rasgo, insisto, muy español. Son cosas, es decir, frente a agresiones a la nación, son cosas que no se ponen en duda. No te voy a decir en ningún sitio. Hay, en Italia sí pasaría, pero son muy como nosotros. Ahora, en Francia no pasaría. Desde luego, en el Reino Unido ni en broma pasaría. Es decir, ni en broma pasaría. Yo recuerdo cuando hubo un incidente, no es exactamente lo mismo, pero entra dentro del mismo campo semántico, digamos. Cuando hubo un incidente con unos terroristas del IRA también en Gibraltar. ¿Recuerdas? Uh-huh. Es decir, las fuerzas especiales es decir, disparan contra unos terroristas, hay un problema. Preguntan al Parlamento, sale Thatcher y dice, disparé yo, se acabó el debate.
Sí, sí.
¿Tú te imaginas a Felipe González en el caso Gal diciendo, los maté yo, por ejemplo, a Lasa y Zabala? No fue el caso, ¿eh? Todavía está quitándose los de encima ahora los cadáveres.
Está a tiempo, ¿eh?
Sí, está a tiempo, pero me parece que no va a ser.
Va a ser que no.
Bueno, pues es un rasgo, es decir, de los vicios españoles, que tenemos virtudes también, pero un vicio, yo creo, ontológico, y no es Pepe y PSOE, me voy a 300 años atrás,
sí,
ya ves,
sí.
Que es así.
Bueno, y un poco de venirnos abajo en situaciones límite, es decir, yo recordaba la legislatura pasada, día sí día también, el acoso a la Guardia Civil y las patrulleras. Y desde Madrid la orden es retiraros. Bueno, pues antes de ese repliegue, os acordaréis que los británicos tuvieron la indecencia, porque a mí me pareció indecente, y hubiera cogido al embajador ese mismo día y le pongo en su casa. Cogieron banderas de España pintadas en las boyas y hicieron prácticas de tiro en aguas nuestras.
Bueno, por favor.
O sea, mayor provocación, en fin.
Exacto.
Que luego al final dice todo el mundo, no, que tú eres un exagerado y tal. Y vamos a ver. Es que la bandera de España es la bandera de España.
Es que es el símbolo de todos los
españoles. No es un
trapito
con dos colores y tal.
Efectivamente.
Entonces, que dispare...
Bueno, se quema en todos los ayuntamientos
pues
de Cataluña y no pasa nada.
Nada.
O sea,
no,
pero eso de Gibraltar me parece pecata minuta, ¿no?
Bueno, que dispare la Royal Navy contra la bandera de España es muy significativo. Eso pasó y no hubo ningún tipo de respuesta la legislatura pasada, ninguna. Entonces, que ahora el señor Margallo abra ese frente y responda al asunto de la... ese robo que están haciendo al mar, no solo bloqueas a los pecadores, sino que además te estás apropiando de más sitio del que no es tuyo.
Efectivamente,
a lo mejor
puede haber algo detrás de eso, Fernando.
Claro, seguro.
A lo mejor
hacer
un aeropuerto o pueden hacer
que... Como han hecho siempre, han ampliado territorio con la posibilidad de España que nunca ha dado un puñetazo encima de la mesa. Entonces, que ahora Margallo, yo entiendo que un poco en una operación con el Ministerio del Interior, que pasó tenía policía y la Guardia Civil, esté apretando ahí, porque eso es un nido de contrabandistas. Y hoy hemos tenido el primer episodio porque ha habido un guardia civil que lo han arrollado cuando iba a detener a un tipo que estaba con el contrabando, se lo han llevado por delante y lo han dejado mal herido. Bueno, pues que ese paso se dé, a mí me parece que es plausible. Y en este caso, la oposición pues no tenía que vincularlo con Bárcenas, que Bárcenas puede hacer la misma crítica
la misma
política
crítica,
sin tener que hablar de Gibraltar. No es una cosa, no tapa la otra. Si vamos a tener Bárcenas para aburrir, igual que vamos a tener, por desgracia, y bien decía Pepe, Gibraltar
no,
para
parece,
aburrir.
Pero
entonces,
es que parece aquí,
una cosa
Fernando,
no tapa
y eso
la
sí
otra
que
nunca.
Es un
igual
tema
que nada,
serio.
Nada va a tapar los 6 millones de paros que tenemos, pues igual.
Yo estoy de acuerdo con el análisis que has hecho, pero me parece muy ácido si le generalizamos mucho, Pepe, anteriormente. O sea, yo creo que sí que subyace ahí una cultura española donde aquí se dan cosas inauditas, donde en cualquier
Perdona,
otro sitio...
recuerda a Perejil, ¿eh?
Sí,
yo lo he mencionado antes.
Que insisto que sí, pero que yo creo que cuando pasa de la actitud particular de todos y cada uno de nosotros y tú asumes la responsabilidad de un partido político, tienes que saber, es que es completamente diferente, es que alguien que forma parte y es portavoz en este caso de un partido político no puede tener ese tipo de actitudes porque tiene que defender el derecho de todos los españoles, insisto, y el derecho de España, y entonces si no lo hace yo creo que se equivoca gravemente. Pero decía muy bien Fernando, yo estoy absolutamente de acuerdo con él, que este es el producto clarísimo de la política claudicante que hubo en el gobierno de Zapatero, y recordemos un poquito la política exterior de Zapatero, cuando estuvo gobernando los siete años del presidente Zapatero en España. La política exterior la recordaremos todos por Irak, la recordaremos todos por la Alianza de las Civilizaciones, la recordaremos todos por el eje bolivariano contra Bush, acordémonos de quiénes eran nuestros aliados en Hispanoamérica, y la recordaremos precisamente por eso, por una política clarísimamente claudicante donde puso a las autoridades de Gibraltar al mismo nivel que el Estado británico y el Estado español. cosa absolutamente inaudita. Y efectivamente, Trinidad Jiménez, que en aquel momento tuvo responsabilidades en el gobierno de Zapatero, pues le tiene que costar mucho, si en aquel momento hizo aquello, que como bien describe Fernando, yo concretamente la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, que es compañera mía en el Congreso, ha presentado, me comentaban desde el año 90 iniciativas por el atropello que sufrían sistemáticamente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en aquella zona y jamás se le hizo el menor caso. Pues yo creo que, como bien dice Fernando, es mucho más que plausible, y además que agradecemos, yo creo, que la inmensa mayoría de los españoles, que venga un ejecutivo, que venga un gobierno, que hasta aquí hemos llegado. O sea, hasta que hemos llegado a esto hay que defenderlo, porque es que, insisto, son aguas españolas y son pescadores españoles y hay que defenderlos.
A mí lo único que me da un poco de cuidado es que demos el paso y luego nos echemos para atrás. Es decir, que demos un golpe de encima de la mesa y si nos aprietan demasiado o luego dejemos pasar el tiempo. Es decir, que no tenemos una dinámica de confrontación política y de batirnos la cara con Gran
Bretaña. Hoy ha habido una reunión, ¿vale? Reunión que la ha solicitado el embajador británico, exactamente, con el número 2 del Ministerio de Exteriores, y le ha vuelto a repetir de forma contundente lo mismo, que esos controles son absolutamente legales, que lógicamente tiene que controlar el tráfico ilícito. O sea, ¿a quién se le puede imaginar que diga, no, mira por otro lado cuando hay tráfico ilícito? ¿Pero de qué? Voy a mirar por otro lado, es que lo tengo que hacer. Y una vez más, la defensa absoluta y contundente de los intereses de los españoles, de los pescadores españoles, que insisto y lo repito, que es que están pescando en aguas españolas.
Además, y el otro pulso que se echaba es Gran Bretaña tirando redes a la Unión Europea, pues la Unión Europea que traiga a quien tenga que traer y que supervise lo que se está haciendo en la frontera.
Ya lo ha planteado, de hecho, al gobierno.
Schengen, sí. Que venga, claro.
Pues, ¿y qué les parece? Ha habido un portavoz del Partido Socialista que ha llegado a decir que era una bravuconada, la calificó de bravuconada.
Antonio Hernández,
exactamente. Y decía que pide a ambas partes, como que él no estuviera en ninguna de las partes. ¿Y dónde está el Partido Socialista? Pido a ambas partes diálogo. ¿Y él dónde está?
Chico. Ellos se están poniendo, sí, en este caso parece que un poco más del lado del contrario, en este caso en el conflicto.
Parece casi la deidad, no sé si de Marruecos, que indulta y quita indultos por la proximidad o dónde, pero vamos, y le pido a ambas partes, ¿y usted dónde está?
Lo que está claro es que se le pide a Margallo un golpe en la mesa, que bueno, que lo ha dado en este caso el gobierno, o lo está dando, parece que de momento se está manteniendo firme. A ver qué es lo que ocurre con el paso de los días. También algunos le piden al gobierno, no a Margallo en este caso porque no es de su competencia, pero sí a Cristóbal Montoro, un golpe en la mesa con el gobierno catalán, presidido, como sabéis, por Artur Mas, que hoy decía lo siguiente que vais a escuchar.
El gobierno central en este momento aprieta mucho el cinturón a los otros, pero se lo aprieta poco él. Y por tanto, como que no se puede hacer un presupuesto en este momento de acuerdo con los déficits que se nos han asignado, nuestra decisión es hacer el presupuesto del 2014, prorrogar el del 2013, y el 2014, si hay que cumplir el déficit que se impone desde Madrid, pues solamente se podrá hacer de una forma, que es a base de mejorar los ingresos, no a base de más recortes.
Para reducir el déficit hay dos maneras, que no son antagónicas. La primera es reducir los gastos, lo hemos hecho. La otra es aumentar los ingresos. Aquí hemos podido hacer poco porque aquí nos hemos encontrado con una piedra dura en Madrid.
Bueno, ha sido muy claro. El presidente catalán pide más dinero al gobierno central. Dice que va a mantener esa prórroga de las cuentas públicas, de los presupuestos en el año 2013, que decir que es una medida pactada, como sabéis, entre CiU y Esquerra Republicana de Cataluña, y hay que decir también que es la respuesta a ese techo de déficit que había puesto encima de la mesa el ministro de Hacienda en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿El gobierno debería hacer algo al respecto? ¿Qué pasa o si tendría algo de perjudicial este mantenimiento de las cuentas públicas de cara al 2013, Pepe?
Yo es que creo que son ociosos los puñetazos en la mesa, no hacen falta tantos puñetazos, simplemente hace falta cumplir las leyes.
Sí, sí,
mira, de los ingresos que tienen las comunidades autónomas, la Generalitat de Cataluña, como las demás, que en eso no es distinta, en torno al 80% son ingresos que les transfiere la Hacienda Pública Central, con lo cual es dinero que de Madrid le da un talón. No hay que dar puñetazos, hay que dar el talón con la cantidad correspondiente. Y después hay que aplicar una ley que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria. la ley de estabilidad presupuestaria prevé supuestos de incumplimiento por parte de las comunidades autónomas y establece todo tipo de pautas sancionadoras. Y ya está, no hay que hacer gestos teatrales, hay que cumplir las leyes. Y todo esto está previsto por la legislación. Con lo cual, es decir, ¿qué ha dicho Artur Mas? Formalmente parece que está diciendo algo muy fuerte, ¿eh? Ha dicho, voy a prorrogar el presupuesto. Bueno, ¿y qué? ¿Y eso qué pasa? Con prorrogar el presupuesto no pasa nada. ¿Por qué lo va a prorrogar y no quiere discutirlo
en el Parlamento? Bueno, no pasa nada, Pepe. Es que ¿cuántos presupuestos llevamos prorrogados? No, porque al final es el debate más importante, le está surtando a los ciudadanos catalanes, claro.
El ciudadano catalán está encantado que le hurten la cartera, el debate y todo lo demás. O sea, eso es un problema suyo. Después vuelve a votar CiU, pues que vote lo que le dé la gana, ¿no? Perdona, es así.
No creo que todos.
La mayoría sí, porque es que esto de que el ciudadano está angelical, el ciudadano no demuestra gran lucidez en las urnas. Entonces, bueno, es su problema. Oye, el ciudadano catalán, por ejemplo, mira, yo soy ciudadano catalán. Y yo que soy ciudadano catalán, lo he contado esta tarde, es decir, yo voy a mi farmacia a comprar pasta dentífrica y me encuentro con una cartel que dice, desde hace 4 meses sus recetas farmacéuticas las pago yo, y pone el nombre del farmacéutico, y yo le pregunto, ¿cómo que paga usted lo mío? Explíqueme eso. Y dice, sí, hace 4 meses que el Servicio Catalán de Salud no paga. O sea, usted viene aquí por una cosa que le han recetado, se supone que paga el seguro, pero el seguro no paga. ¿Y quién paga? Pago yo. El farmacéutico, muy bien, y están sublevados. Ese mismo farmacéutico, seguramente, tú le dices, oiga, cerramos TV3, te dirá, ni en coña.
Cerramos una embajadita.
Es que la embajadita no deja de ser demagogia, porque la embajadita son 4 pesetas. Pero no, TV3, son 4 pesetas.
Pero la noticia de hoy era tristísima, hablando de Cataluña. La noticia de 50.000 niños era, ¿no? 50.000 niños que probablemente tengan...
Eso se ha hecho pensando...
Ya no son 4 pesetas.
Se ha hecho pensando y sale de la misma fuente. Se ha hecho pensando en la portada de La Vanguardia, se ha hecho pensando en la financiación y se ha hecho pensando en el votante ese al que le vamos a vender, mira, estamos pasando hambre y Madrid nos roba. Cuidado con esas portadas de que están
yo no sé si eso corresponde a una estrategia de información o de probable intoxicación.
Los niños catalanes empezaron a pasar hambre ayer, coincidiendo con la prórroga del presupuesto.
Pero desde luego lo que no podemos obviar es el gravísimo hecho de que 50.000 niños catalanes estén desnutridos.
Yo te digo cuál es la intención política de esas portadas. Y al final,
¿sabe lo que me pasa a mí? Yo vengo de una familia muy numerosa, me quedé sin padres desde que tengo 11 añitos y somos 9 hermanos, y mi madre se quedó viuda con 42 añines, 8 y 1 la tripita que venía 9. Y entonces en mi casa, lógicamente al día siguiente de morir mi padre, pues las circunstancias no eran como ahora, ¿no? Y bueno, prácticamente se terminaron los ingresos y aquello fue muy duro. Entonces aprendí desde pequeño, lo he aprendido cada día y lo sigo aprendiendo de mi madre y de mi abuela sistemáticamente, de que en aquellos entonces era peseta, aquí será euro, de que eso del chocolate del loro, que no es así. O sea, que al final son muchos loros y mucho chocolate o muchos loros que se comen mucho chocolate. Quiero decir que puede ser que la cuantía no sea importante, pero al final es una cuestión de forma de proceder. Como resulta que es que necesitamos dinero porque hay 50.000 niños desnutridos y eso es alarmante e insostenible en un país civilizado como España y en el siglo XXI, entonces no me puedo permitir esto como es poco, porque yo cuando estoy pasando dificultades resulta que el recibo del Club de la Hípica es lo primero que me quito y el recibo del segundo teléfono, lo segundo que me quito y el recibo. O sea, al final es que tenemos que hacer las cosas céntimo a céntimo y peseta a peseta. Entonces, todo es importante. Y es que además, en este caso, tiene una doble condición. Primero, porque todo suma, aunque sea una pequeña cuantía, Pepe. Y segundo, porque es hiriente.
Oye,
porque
no
es que desde el punto de vista, si quiero decir que aunque sea que es
que
a veces cuando, pero que me da la sensación de que a veces cuando disculpamos, bueno, eso es porque es poco. Primero, todo suma. Y segundo, porque duele mucho. O sea, que
metido en el bolsillo a toda la audiencia, ahora mismo te está aplaudiendo todo. No, yo te digo que sí, porque yo conozco a la audiencia
y sé de qué va esto.
Te está aplaudiendo, pero...
¿Conoces a todos de la audiencia?
Sé cuáles son los mecanismos que funcionan. Perdona, yo te digo de corazón también que te están aplaudiendo y además tienen mucha razón,
pero
déjame hablar un poco, no te lleves tú toda la gloria.
Ahora no me van a aplaudir.
Todo eso está muy bien, todo eso es cierto, todo eso es moralmente escandaloso. Todo eso tiene un puntito de demagogia también. Y todo eso, no, perdona, déjame acabar. Y todo eso, desde el punto de vista financiero, es el chocolate del loro. Es insignificante. No, pero perdona, es que se miran los números. No me digas que no, porque yo te digo que sí. Son 3 pisos.
Son tres pisos alquilados, punto. Vamos a ver, pero sí, bueno, sí. Si nos centramos en esto, que es tan popular, lo serio, no lo trataremos nunca. Entonces, lo serio que es, mira...
Ajustes en todo. Si es que de lo que estoy haciendo es precisamente
que la exposición de Arenales no es contraria tampoco.
Al contrario, no, no, es que va a sumar.
Que nos estamos centrando en un aspecto que es muy vistoso, pero que es marginal. En
pero que va a sumar.
Bueno, vale.
Yo no digo entonces, que te quedes solamente con las embajadas y con las embajadas lo arreglemos.
Me estás
todo.
Hablando de una cosa que es el equivalente a 100 metros de autopista, no un kilómetro, 100 metros. Eso son todas las embajadas, no de la Generalitat, todas las embajadas autonómicas.
¿Qué le parece a usted que en su casa no pongan ni carne ni pescado ningún día de la semana y sigan con el club de la hípica?
A ver,
complementario perfectamente. Vamos a seguir.
Yo lo que estoy intentando plantear es que los servicios básicos del estado del bienestar en Cataluña, no solo en Cataluña, también en la Comunidad Valenciana, que está peor. Y que como no son separatistas, pues no se habla. Pero decir, oiga, el problema es igual, peor todavía. Pero en fin, el caso catalán. Los servicios básicos del estado del bienestar, ahora mismo hay una dificultad manifiesta para que esa prestación se realice. Entonces tú puedes decir, oiga, estos tíos tienen embajadas, muy bien. Cerramos la embajada, no la van a cerrar. Pero imagínate el escenario hipotético en que consigues cerrarla, muy bien. El déficit sería igual y las farmacias seguirían igual porque son 3 pesetas. Nos quedaríamos contentos porque se ha cerrado una cosa inútil. Ahora, pero el problema de fondo seguiría siendo el mismo. Es decir, aquí llevamos 7 años, en vez de estar discutiendo de cosas serias, discutiendo de tonterías, de coches oficiales y de cosas de esas muy vistosas, insisto, muy populares y muy marginales. Y las cosas de verdad no las planteamos. Entonces, ¿cuál es el gran problema que tienes? El gran chantaje moral que planteas tú desde la autonomía catalana. Tú le estás diciendo al gobierno central, oiga, mire, yo he tenido, y ni siquiera han sido ellos, fue el gobierno tripartito, pero bueno, desde la administración catalana ha habido un uso irresponsable de los recursos, hemos incurrido en unos déficits intolerables, ahora mismo se va a crear un agravio comparativo con otras comunidades autónomas, el ejemplo es Madrid, que tiene unas cuentas equilibradas, pero si usted no me da un tratamiento más o menos diferencial o me deja unos márgenes de maniobra, yo no voy a cumplir con los... O sea, un ciudadano de Cataluña, por ejemplo, sometido a la ley de dependencia, por ejemplo, un usuario de las farmacias, no va a disponer de los mismos servicios garantizados por el Estado que un ciudadano de Madrid. Usted puede tolerar eso. Claro, es que no estás castigando a Artur Mas, que tiene su mutua privada y que no necesita la ley de dependencia. Y que vive muy bien y además tiene cuentas en España y fuera de España, como todo el mundo sabe. No, estás castigando al señor inmigrante andaluz de Hospitalet, que no tiene nada que ver con todas esas historias. Y que dices, oiga, es que... Y al señor de Hospitalet, tú y yo sabemos perfectamente de qué estamos hablando, pero al señor de Hospitalet le van a decir, mire, en Cataluña hay 50.000 niños que pasan hambre porque Madrid nos roba. Y eso es lo que le están diciendo. Esto que me dices tú no se va a interpretar así. Y me dices, oiga, eso es
claro, yo lo
eso es terrible.
De, yo lo
claro, ¿y por qué te crees Valladolid, y claro. por qué te crees que ha puesto esa portada hoy? Porque el mensaje político es así de inmoral. Es, oiga, España nos roba y los niñitos, miren los niñitos, como lo de África. Hay unos niñitos pasando hambre por culpa de los fachas de Madrid. Eso, que es grosero, funciona. Terrible, pero funciona. Y si no funcionara, no tendrías a la mitad de la población siendo independentista hoy.
A mí
es
me
así.
Da la sensación,
es
a mí
inmoral,
me da la sensación de que cuando prorroga los presupuestos es una vez más rehén de Esquerra Republicana. No,
claro,
tiene nada que ver, exactamente, no tiene nada que ver con otro tipo de cosas. Y que dispara contra Madrid una vez más para decir, efectivamente, no puedo hacerme cargo de esto, me veo obligado a prorrogar los presupuestos.
Pero, Arenales, el drama es que eso es rentable políticamente y funciona.
Pues,
hace 35 años que funciona. Con lo cual, ¿qué vas a hacer?
Y luego tienes un colchón, que es el papá de Estado, que cuando no llegas a...
Porque al final lo que dice Pepe, porque el argumento de Pepe es no vas a castigar
que se están inyectando desde el gobierno central para sacar adelante esa autonomía, porque no se la puede dejar caer tampoco, eso es obvio. Pero vamos, en fin, o sea, eso es, o sea, Cataluña sigue donde está porque se está inyectando desde el gobierno central.
Efectivamente.
No solo Cataluña, ¿eh? Yo
sí, no, pero estamos hablando de Cataluña. Por supuesto, hombre, claro, y sobre todo la Comunidad Valenciana.
No, pero tienes agravio. Mira,
claro,
el caso de la Comunidad Valenciana...
Hablando, estábamos hablando
o
de Barcelona,
Andalucía,
por ejemplo,
con el
PER,
o con otro...
Pero tienes casos con unas
cifras de parientes temibles.
La Comunidad Valenciana, con una gestión financiera manifiestamente mejorable, como aquellas fincas de Extremadura, por lo menos se han hecho cosas desde el plano simbólico que tú planteabas, ¿no? Algo más que simbólico, porque es más dinero. Canal Nou. Canal Nou, o sea,
era un ERE
tremendo.
Era una burrada de dinero y de personal.
Lo que
ahí nos enteramos todos cuando se hizo el ERE, vamos, qué barbaridad.
Pues allí te dicen, no, es que esto es una línea roja. Y la línea roja
¿pero
es la
qué es eso de una línea
es
roja?
La construcción nacional. La construcción nacional es una línea roja.
Oiga,
esto es sagrado. Oiga, pues mire, si en una democracia no hay nada sagrado y por encima de la ley de estabilidad presupuestaria, ahí no hay línea roja, ni línea verde, ni tu tía. Por tanto, obres en consecuencia y aplíquese la ley y ya está. Es decir, aplíquese la ley de estabilidad presupuestaria. Hay instrumentos para hacer que las autonomías, empezando por la valenciana, que es la primera que va a quebrar, y siguiendo por Cataluña, se sometan al mandato legal.
Fernando.
No, poco que añadir. Yo creo que el problema de la diferencia con Cataluña ahora es más política que económica. Es verdad que el problema económico está sobre la mesa, que el problema económico es probablemente más considerable sea el valenciano, pero sin embargo lo que tienes es un ordago a la grande, que yo creo que desde Madrid...
Hace un siglo que tienes el ordago.
Sí, no, pero bueno, ha ido creciendo y ahora lo tienes ya sobre la mesa con una carta que incluso te la mandan, se permite a Arturo Mas mandártela el mismo día que estamos recuperando cuerpos en el accidente
de Santiago.
A mí eso me llegó al alma, sí. Diciendo la diferencia que tenía el resto de los políticos, que aquel día se portaron como Dios manda, y quien está empecinado, emperejilado y tira como única vía de salvación política, que es ese discurso. Yo creo que efectivamente siempre ha estado eso sobre la mesa, pero nunca había estado tan avanzado. Y esa situación yo creo que no se responde con una contundencia muy fuerte desde Madrid, sobre todo no en el ámbito económico. Yo no digo hay que quitar, no hay que poner, no, en el discurso político. El discurso político de Madrid hacia ese reto soberanista yo creo que se queda cojo y corto.
Fíjate, el gran reto yo creo que no se quiere plantear el debate en Madrid. No se quiere, de hecho no se plantea. Es decir, lo que están diciendo desde sectores no solo independentistas, es, oiga, más allá de la independencia, de la secesión, el posible referéndum. Es decir, ¿existen vías legales para un referéndum en una comunidad autónoma para plantearse la soberanía? Existe una vía consultiva, que es el artículo 92 de la Constitución. Consultiva, estoy diciendo, o sea, no vinculante, porque el sujeto de la soberanía, obviamente no es. Ahora, la posibilidad legal de hacer un referéndum en Cataluña, hablo de un escenario hipotético, esa posibilidad existe.
¿Con qué objetivo, Pepe?
Con el objetivo de saber si los catalanes quieren la independencia o no. Entonces, a mí no me da miedo plantear la pregunta. Es decir, a mí, personalmente, no me da miedo que me pregunten, ¿quiere usted separarse de España?
¿Y por qué no opino yo que soy de Valladolid y también perdona, es parte
espera,
de España? Es que yo también
quiero
opinar,
es que, vamos a ver, es que tú tienes que opinar. Pero tienes que opinar, es decir, mientras la Constitución española esté vigente, necesariamente tú tienes que opinar porque la soberanía es del pueblo español. La vía legal para separar Cataluña de España sin liarnos a tiros es una reforma constitucional. Muy compleja. Porque es el núcleo blindado. Muy compleja, pero no es imposible. Yo lo que estoy planteando es, frente a esa especie de hiperlegitimación que tienen los nacionalistas desde hace 100 años, diciendo es que fíjate, no existe el derecho democrático, nos tienen miedo, saben que somos mayoría y por tanto nosotros estamos en una especie de cárcel de naciones. A mí ese discurso, que lo oigo cada día desde que soy pequeñito, es decir, no me inquieta en exceso. Quiero decirte, yo desmontaría ese discurso y a mí no me daría miedo convocar un referéndum en Cataluña. Primero porque sé que lo ganaríamos lo que ellos llaman despectivamente unionistas. Estoy convencido de que lo ganaríamos.
¿Lo que llaman, cómo les llaman?
Unionistas.
A los
además,
españolistas le llaman unionistas.
Sí.
Bueno, pero en fin, yo creo que eso se puede hacer. A mí no me da ningún miedo y yo personalmente soy partidario del referéndum. Del referéndum legal. Es decir,
¿y se conformarían con eso? Pongamos claro, el hipotético,
es el hipotético, se conformarían, yo creo que no.
Cada dos años,
claro,
hasta
es que son insaciables,
ganar.
Exactamente.
A ver, yo no estoy hablando.
Pero si es que la trayectoria de 30 años para acá es que son insaciables, siempre
encuentran algo para.
Los nacionalistas van a estar ahí toda la vida.
Claro.
Eso, en fin,
al final a mí me empieza a parecer la disculpa para otras cosas, ¿eh?
No, yo creo que no.
¿No?
Yo
creo que ¿usted no cree que son unos convencidos de eso?
Yo creo que hay enfermedades morales y el nacionalismo es una. Y no solo pasa en Cataluña, sí. Es decir, ha pasado en muchos otros sitios. El nacionalismo
pero
es una enfermedad moral. Y tiene una componente muy gregaria. Ahora, es decir, existe una vía. El problema catalanista va a estar ahí los próximos 300 años. Insisto, yo, viendo las cosas desde Cataluña, es decir, no tengo miedo a ir a un referéndum. No tengo miedo. Por una razón, porque seguramente el referéndum se va a producir igual. Pero convocado desde la Generalitat en situaciones de ilegalidad o de alegalidad y con un...
Eso es lo que le quería yo preguntar.
Con un escenario muy incierto.
Le quería yo preguntar. Bueno, primero porque antes...
Mi opinión personal, perdón. Yo siempre he expresado lo que creo que va a pasar.
Lógicamente.
Mi pronóstico es que se va a hacer muy pronto, el 11 de septiembre de 2014, por la fecha simbólica de los 300 años, que Madrid o el gobierno de la nación no va a permitir esa vía legal que existe, el artículo 92, se va a decir que no, se va a decir que no hasta el final, se van a armar de legitimidad los secesionistas. No, Artur Mas no está loco, no es Lluís Companys, es un señor burgués de Barcelona que no quiere acabar como acabó el otro, no está mal de la cabeza, aunque a veces se lo haga. Y lo que va a hacer es convocar un adelanto electoral plebiscitario, diciendo hay una especie de frente nacional formado por Esquerra y Convergencia, y el único punto del programa electoral es la independencia. Si ganamos las elecciones, proclamaremos la independencia desde el Parlamento, como se hizo en Kosovo. Y esa es la estrategia. ¿Por qué? Porque cualquier otro escenario es ponerse fuera de la ley. Claro, el día que proclame la independencia también se pondrá fuera de la ley. Claro. Es otra situación. Ahora,
al final,
de momento,
tiene que cruzar en algún momento.
No, no, ya hay que cruzar el Rubicón, claro.
Y en ese momento, para alimentar su...
Ahora, eso va a ser así. Es decir, y no puedes decir, oiga, es que el nacionalismo catalán es lo que es. Y lleva ahí ciento y pico años y seguirá ciento y pico años.
Vamos a ver, sí. El nacionalismo es lo que es. Porque no tiene, yo creo que no tiene adjetivos. Yo estoy de acuerdo con Fernando. Yo creo que no tiene adjetivos.
Existe un nacionalismo cívico, lo que en Alemania se llama el nacionalismo constitucional. Existe un nacionalismo español, democrático y cívico.
Bien,
no,
sí.
Identitario.
No estamos hablando
que a mí,
de eso,
sí, claro. Es que hay muchos nacionalismos. Exacto. El nacionalismo identitario, es decir, que no es racial, pero es decir, tiene una componente culturalista excluyente del catalanismo, y es así. Es una fuente, bueno, es lo de Ortega, ¿no? Lo de la conllevancia, eso no tiene remedio. Hay enfermedades que no se curan, físicas y culturales. Esta no se va a curar.
Es pesimista,
pero estoy de acuerdo con que el nacionalismo tiene diferentes vertientes, y lo llevo al País Vasco, porque tienes los nacionalistas civilizados del PNV y tienes los nacionalistas que son de Arriba Tasuna. Pero en cualquier caso, los dos buscan el mismo objetivo, y uno de una manera, de otro lado.
¿Cuál es la diferencia?
Sí, no, no, que uno va, uno mueve el árbol y otro.
No, no, pero el día que se acabe la pistola, ¿cuál es la diferencia? La pistola, bueno, parece que no está en sus mejores momentos.
Ya.
Sin pistola es lo
la
mismo.
La pistola está guardada.
Bueno, pero el día que desaparezca la pistola es lo mismo.
Ya veremos a ver cuando,
o sea, desde el punto de vista filosófico, ideológico, es exactamente igual.
Por eso te digo.
Pues eso, si estamos de acuerdo, entonces al final, que el nacionalismo es nacionalismo sin adjetivos. Y que luego, lógicamente, lo que depende es de estadios. Llevado hasta dónde, ¿no? Depende de distintos estadios, pero al final es nacionalismo. Bueno, yo que antes me llamó demagoga, y no se lo voy a admitir, porque procuro no serlo nunca, se me puede tachar de ilusa, de que yo considere de que ahorrando determinadas partidas podamos solucionar algo. Pero no de demagoga, porque de verdad que soy una convencida cuando lo digo. O cuando me ha hecho, si no me ha llamado demagoga, me ha dicho que eso es demagogia. Bueno, pero que lo repito siempre este tipo de cosas hasta la saciedad, porque soy una convencida. Porque lo he vivido en mi casa, es que lo he vivido con pequeñitas partidas que me decían, es que con eso no se puede dar de comer a nueve, decía mi madre, pues yo lo doy, yo me voy al mercado central a las 5:30 de la mañana con los dos mayores los miércoles y compro la fruta para toda la semana, y con esos pequeños gestos, un poco de aquí, otro poco de aquí, otro poco de ahí, se arreglaban las cosas. En este caso pienso absolutamente lo mismo. Por lo tanto, insisto que puedo ser una ilusa, y sobre todo cuando venimos de vivir una época de abundancia, pues entiendo que sea francamente difícil poder apreciar cuando las cuantías son pequeñas. Pero de verdad que ahora que estamos ya en la fase de necesidad, son cuantías apreciables por muy pequeñas que sean. Pero después yo quería tocar el tema porque me parece tremendamente importante.
¿Usted cree que, por ejemplo, una partida como 2 millones de euros para cambiar los coches del Congreso sería muy significativa para corregir los efectos sociales?
No, significativa tiene que ver, no, vamos a ver.
Por ejemplo... No, le digo porque pequeñas cantidades son importantes.
Sí, son importantes. Vamos a ver, la significación dependerá de la ponderación. En función de lo que me representen en el peso relativo, arreglaré más o menos. Pero a lo mejor tengo que hacer muchas o muchísimas pequeñas. Y es que resulta que lo público...
¿Renunciaría a los
público,
coches estos del
sí,
Congreso?
Sí, sí. Y yo le puedo decir una cosa. Y le puedo decir que es que en lo público en España... hay muchas, muchísimas cositas pequeñas. Muchas, muchísimas cosas. Y además es que eso, cualquiera que vivamos en familia...
En cuanto a administraciones, fíjate, sí,
exactamente, cualquiera que vivamos en familia y te junten los domingos a comer y uno trabaja en lo público en un nivel o en otro y el otro trabaja en lo privado, pues lo vemos y ponemos cómo se hacen las cosas en lo uno y ponemos cómo se hacen las cosas en lo otro y lo vemos sistemáticamente, Pepe. Pero con independencia...
Pero mire, sí. Ayer, el Fondo Monetario Internacional... en vez de preocuparse de estas pequeñas cositas que son importantes,
solo,
y que yo
solo le
son
faltaba al Fondo Internacional.
No, perdón, estoy hablando de un organismo que, en fin, sí, no son unos aficionados.
No, lo
decía,
que te, lo que te
tienen
te
que bajar los salarios en España un 10%.
Lo que te
eso es una que... afirmación que, claro, yo no les podría decir a estos señores, oiga, pero mire, es que hay una embajada y hay un gasto de no sé qué y hay un coche oficial. No, me dicen, me están hablando de cambios estructurales muy profundos y muy
graves. ¿Qué ha dicho el gobierno español hasta ahora? ¿Y qué ha hecho el gobierno? Que entiende que con la segunda, que entiende que con la reforma laboral que ha hecho... de momento parece que está siendo más que suficiente y que no se va a tocar eso. ¿Por qué? Porque simultáneamente se están haciendo otras muchas cosas, y entre ellas muchas grandes de gran transformación y muchas pequeñas, y al final a lo mejor lo que no tenemos que hacer es bajar ese 10% más los salarios que nos están demandando desde otro o proponiendo desde otros sitios.
Si se ha bajado ya no lo hemos baja, hecho.
Bueno, que se ha bajado, sí,
mucho más,
ha habido una moderación, una flexibilización, gracias a ella
general,
nos ha despedido más gente.
No, perdona,
pero,
eso.
Pero déjeme volver al tema de antes
privado,
por favor.
Déjeme que diga una cosita nada más.
Venga,
usted puede bajar los sueldos el 99%. momento.
Por cierto, medida, Pepe, que apoyaba hoy la Comisión Europea. Pero, la de
medida que propuso Paul Krugman, al que todo el mundo se cree que es un peligroso izquierdista, y propuso bajar no el 10 sino el 20, y lo propuso en su libro hace 3 años. Pero imagínese que bajamos los sueldos el 99%. Una medida, en fin, de austeridad notable. Si no bajan los precios, eso no sirve absolutamente para nada. Para nada. Y entonces, ¿cómo podemos decir que ya se han bajado aquí, ya hemos hecho los famosos deberes estos escolares? Sí, usted dice, hemos hecho la devaluación interna. No lo digo usted, es un discurso canónico. Ya hemos hecho los deberes. Yo eso lo digo constantemente como si estuviéramos en parvulitos. Bien, muy bien, hemos hecho los deberes. ¿En qué consistían los deberes? En que había que bajar los salarios. Ya los hemos bajado. Y yo me pregunto, oiga, ¿y entonces cómo es posible que no haya deflación en España? Porque si usted baja los salarios, se supone que tienen que bajar los precios y bajaría el índice general de precios, que lo mide el EPC, y por tanto, en vez de inflación, tendría usted deflación. Ah, no, no hay deflación. Bueno, pues entonces no hemos hecho ningún deber ni niño muerto. Bueno, no hemos hecho nada.
Vamos a ver, Pepe, pero es que la inflación va a rondar, probablemente se cierre el año, rondando el 1%.
Con lo cual quiere decir que no han bajado los precios, sino que han subido un poquito, o si no, que aunque están igual.
Exactamente, y que han subido un poquito. No,
bueno, o sea, no hemos hecho nada.
El 1% es que han subido un poquito, pero...
Vale, pero nos estamos yendo muy lejos. ¿Usted quería irse a...?
Sí, había cambiado yo el folio porque pensé que íbamos a hablar de temas de economía, pero yo quería antes preguntarle anteriormente.
Tenemos poquito tiempo, Arenales, que nos vamos a los deportes.
Sí, no, le quería hacer porque veo que es un gran conocedor y además apasionado del tema. Y sobre
no volveré a llamarla de mago nunca.
No, es que veo que es un gran conocedor, primero porque vive allí y lógicamente está empapado de la realidad catalana. Cuando hablábamos que si desde Madrid, Fernando, antes hay que actuar con contundencia, pues yo en este tipo de cosas a veces me planteo si con contundencia o con cintura, porque al final yo creo que lo más importante es que esto se arregle.
Ya llevamos unos añitos de cintura, lo sé.
Pero lo que pasa es que Pepe lo mencionaba antes muy bien, y bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en esta mesa, que al final esa mayoría silenciosa y muchísimos catalanes que no tienen nada que ver con esto y que no tienen por qué sufrir pues los desbarres y las imprudencias de su presidente, lo haya o no lo haya votado, porque al final tienen lógicamente todos el mismo derecho. Y usted ha hecho un pronóstico que yo esperaría que no fuese acertado, francamente, aunque le veo, insisto, bastante buen conocedor de la realidad catalana, como catalán, lógicamente. Pero, y yo siempre me planteo en este tipo de cosas, ¿y la posible solución por dónde pueden, creen? Porque yo entiendo que se tenga que asumir que con esto hay que convivir, pero en mayor o menor grado, y por lo que usted me ha dibujado, esto va a ir en crescendo, ¿no? Entonces, el planteamiento mío es, ¿qué posible solución tiene o cuáles serían los caminos que habría que tomar para ir reduciendo esta escalada a ninguna parte? Que eso lleva a la ruina a Cataluña.
En 30 segundos no sería capaz.
Un minuto, venga.
Yo creo que tiene una explicación de origen clarísimamente histórico. La situación de Cataluña es fruto de dos debilidades. Por un lado, la debilidad del nacionalismo español en el siglo XIX. Es decir, fue incapaz de crear un imaginario español, el nacionalismo liberal español en el XIX, porque era muy débil. Y la nacionalización de ciertas zonas de España no se llegó a realizar, igual que sí se hizo en Francia, en lo que hoy es Francia. Francia es un invento del Estado francés, básicamente en el siglo XIX. Francia es una creación de la escuela pública francesa y del ejército. Son los dos grandes elementos nacionalizadores. Aquí el ejército lo tuvimos, la escuela pública no. La escuela pública es una cosa que existe en España hace 30 años. No se había alfabetizado a la población. Cuando se dice, es un gran tesoro la lengua catalana. ¿Y por qué existe? Existe porque la población era analfabeta, así de claro. Porque la población no había aprendido castellano en el colegio porque no había colegio. Y eso pasaba en Galicia y ha pasado en el País Vasco. Es decir, ¿por qué han sobrevivido lenguas romances en España, en territorio del Estado español, y no en Francia? Oiga, porque el Estado francés en el siglo XIX hizo un trabajo que había que hacer, que hicieron las escuelas públicas. ¿Por qué se habla italiano en Italia? El italiano no es un idioma que se hablase en Italia. Eso es el toscano. En Italia se hablaban muchas lenguas, incluido el alemán, que se sigue hablando en una zona. Sí, oiga, ¿y quién ha creado el italiano unificado? Lo creó un señor que además era francófono. Pero eso es una labor que hicieron y que hizo el Estado en el siglo XIX. El Estado en España ha estado ausente. Ha sido un elemento represivo, pero nada más. Entonces, ese elemento de nacionalización no se hizo. Pero bueno, el catalanismo, que intentó suplir al Estado de la época de la Mancomunidad y en la República, tampoco completó eso. Con lo cual, te encuentras con una especie de empate histórico. Ni una cosa ni la otra. Y ese ni una cosa ni la otra, ni chicha ni limona, esa es la Cataluña contra
O sea, que eso lo de Gibraltar, que es lo mismo.
Me da mucha rabia porque estos debates y estas tertulias de los martes siempre les tengo que dejar con la palabra en la boca, pero bueno, Proseguimos el martes que viene. José Manuel Puertas, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Me da cosa entrar en este momento.
Bueno, pues emocionante. Es lo que tienes. Sí, cuéntame, radio, porque ¿no? Creo que en deportes también hay emoción.
Sí, hay emoción. Seguimos a vueltas con el tema de Gareth Bale. Hoy ha habido dos novedades principales. Una es que ha recibido amenazas de muerte el jugador inglés, galés en este caso, así que bueno, la cosa parece que se complica con algunos aficionados del Tottenham. Y la segunda y más importante, y que sigue confirmando los hechos y lo que al final va a terminar siendo probablemente el traspaso al Real Madrid, es que hoy Keith Mills, un directivo del Tottenham, ha dicho que si Gareth Bale quiere irse, poco pueden hacer. Evidentemente, esto al final sigue marcando los pasos de un traspaso al Real Madrid. Otra cosa importante que ha ocurrido hoy es que seguimos a vueltas con el tema de los amaños en la Liga de Fútbol Profesional, y hoy ha hablado el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, que ha dicho que en el fútbol español todo es bonito, todo está perfecto, todo es de color de rosa, y a seguir en los mundos de Yupi. Además, en noticia polideportiva, dos muy importantes. Una, Rafa Nadal ha vuelto a jugar un partido, hoy en dobles en Canadá, mañana debuta en individual, lo cual es siempre una buena noticia. Ha ganado hoy formando pareja con Pablo Andújar, y además hoy hablaremos en tiempo extra con Pablo Herrera, que es miembro de la pareja de vóley playa, Pablo Herrera, Adrián Gavira, que son campeones de Europa y que son de esos deportes minoritarios que tan mal lo están pasando con la crisis y que merecen todo el apoyo del mundo, y ahora en unos minutos nos contarán pues cómo sobreviven en esta etapa.
En menos de 15 minutos, José, te escuchamos. Gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos con las portadas.